Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este miércoles 11 de septiembre, una jornada en la que nos dicen los del tiempo las temperaturas se van a templar un poco, ha refrescado bastante, de hecho la sensación a esta hora de la mañana es más bien fresca, con tendencia al frío, pero sin llegar a tanto, pero es una sensación fresca la que tenemos a esta hora. Nos anuncian los del tiempo un manojito de grados más para hoy, pues 28, en función de dónde esté usted, si está usted en el sur de Madrid, a lo mejor en las horas centrales del día 30 grados, en la ciudad 28, así, estirando un poco el manojo de grados que perdimos en las últimas horas, pues se recupera. Tenemos ahora mismo 10 grados en la sierra, 13 en la capital y 14 en la zona sur, es decir, hace fresco. Que vayamos a tener casi 28 o 30 grados no significa que tenga usted que salir en manga corta. No vaya a ser que. Están bastante preocupados en el Levante porque tienen encima la gota fría. Ya saben ustedes lo que ocurre con ese fenómeno. Siguen estando en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, muy pendientes del cielo. En el norte de la isla de Mallorca ha estado activada durante toda esta noche la alerta roja y ahí siguen. Y se han suspendido las clases en 19 municipios de esa zona de la isla de Mallorca. En la Sierra de Tramontana se han llegado a recoger 220 litros por metro cuadrado en una hora, que no está mal, ni muchísimo menos. Seguiremos atentos, por supuesto, a cualquier novedad que nos llegue de lo que pueda estar ocurriendo en el Levante. Es noticia en este día, una semana después del hallazgo del cuerpo sin vida de la esquiadora olímpica, de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa, que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid le ha concedido a título póstumo la medalla de la Comunidad de Madrid en su categoría de oro a la deportista madrileña, que en paz descanse. El rey Felipe VI, por cierto, recibía ayer en la Zarzuela a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dentro de la sede de audiencias que el jefe del Estado desarrolla con los presidentes autonómicos e investidos después de las elecciones del 26 de mayo. La presidenta regional le trasladó al monarca las líneas generales que van a marcar su acción de gobierno. Hablando de gobierno, no parece que vayamos a tener gobierno en España, o por lo menos es lo que se nos dice, porque han vuelto a romper las negociaciones. No sabemos cuántas veces se pueden romper unas negociaciones, pero está claro que más de una, más de dos, incluso más de tres. Quedan todavía días, hasta el 23, para que PSOE y Podemos puedan llegar a un acuerdo, si es que existe alguna posibilidad, que no se ve a día de hoy, debido a que ayer se pasaron varias horas discutiendo sobre los puestos. Es decir, se habló de eso, de un gobierno de coalición o no un gobierno de coalición. Y esa es la posición de cada parte. No hay más que añadir. La reunión que durante 4 horas mantuvieron no sirvió para llegar a ningún acuerdo. Nadie quiere hablar de ruptura. Lo que sí hubo fueron reproches, y muchos, sobre de quién será la responsabilidad si hay unas nuevas elecciones el 10 de noviembre. En eso sí que están. En lo que llaman ahora los que más saben de estas cosas, la batalla del relato. Ahora estamos en la batalla del relato, que es un, en fin, oiga, hay gente que se dedica a ponerle sintagmas a las cosas. La batalla del relato. Bueno, pues estamos en la batalla del relato, es decir, ¿quién tiene la culpa, no? Adriana Lastra, la vicesecretaria general socialista, asegura que el PSOE no da ninguna batalla por perdida, si bien cree que queda poco espacio para llegar a un acuerdo, ya que Unidas Podemos insiste en formar un gobierno de coalición para apoyar a Sánchez. Y desde Unidas Podemos, Pablo Echenique cree que aún queda tiempo para seguir negociando, si bien considera un error que el PSOE no quiera tratar la posibilidad de un gobierno de coalición que aboca al país a unas nuevas elecciones. Bueno, ¿in extremis habrá un acuerdo de último minuto? Bueno, pues como les vengo diciendo todos estos días, dejen un carril despejado para la emergencia final, para que pasen con las sirenas y digan, sí, sí, tenemos un acuerdo. El problema está en que ese acuerdo, según el Partido Socialista, tiene que tener algo más que un apoyo gratis a la investidura. Tiene que ser un acuerdo de legislatura que impida que la legislatura se convierta en un calvario al día siguiente y en el mes de marzo tengamos elecciones. Ayer hubo sesión de control al gobierno en el Senado. Hoy, por cierto, hay pleno en el Congreso. Sánchez comparece para explicar la situación generada en Europa por el Brexit y los últimos consejos europeos a los que ha asistido el presidente del gobierno. Habrá sesión de control al gobierno, porque sí se puede controlar al gobierno en funciones, tal y como dijo el Constitucional después de la experiencia de los 10 meses del gobierno Rajoy en funciones, en los que no hubo sesiones de control. Y la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha pedido al PP que se abstenga, algo que a lo mejor queda aplazado para después de las siguientes elecciones. En el Senado, el presidente del Senado, el socialista Manuel Cruz, insiste en que su manual de filosofía, que publicó en 2002 y se reeditó en 2010, como ha publicado ABC, pues que no es un plagio. El presidente de la Cámara Alta dice que los párrafos copiados tal cual, como ha demostrado ABC, que son párrafos copiados tal cual de otros manuales, y sin citar, pues son mínimas coincidencias. Desde el Partido Popular, la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, habla de picaresca antiintelectual la cometida por Manuel Cruz, y en algunos partidos como Ciudadanos ha insinuado incluso que Cruz debe dimitir por este fraude académico perpetrado por parte del presidente del Senado, que lo minimiza, como se quiere minimizar todo en estas cuestiones en España. No pasa nada, si es que simplemente ha cogido unos párrafos, los ha puesto en el manual y que no tiene ninguna importancia. ¿Qué es lo que dice Manuel Cruz? Si ustedes leen los párrafos, son exactamente hasta las comas, pero sin citar. Por supuesto, no va a dimitir, porque aquí en España por esas cosas todavía no se dimite. En otras sociedades más al norte, en el continente europeo, suele dimitirse por estas cuestiones. Hoy es la Diada, esa fiesta en Cataluña que han privatizado los independentistas para sí. Por supuesto que Torra hizo un discurso dramático pidiendo romper cadenas y proclamar la independencia cuanto antes. Y hoy se cumplen 18 años de los atentados terroristas de Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Hace 18 años de los atentados contra las Torres Gemelas fueron asesinadas más de 3.000 personas en un atentado del terrorismo yihadista. 11 de septiembre del año 2019. Más noticias en Onda Madrid con David Raez y Ángeles Martín. Lágrimas de Ana Julia Quezada en su declaración.
Tras declararse inocente de la acusación de asesinato con premeditación del pequeño Gabriel Cruz, la acusada reconoció haber dado muerte al menor, alegando que fue accidental porque dice solo quería que se callase.
El IRPH de las hipotecas no es abusivo.
El dictamen del abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es vinculante, pero sí abre la puerta a que los tribunales españoles puedan juzgar una correcta o defectuosa comercialización de estas hipotecas que pueden afectar a 1 millón de consumidores.
Suspendida la declaración de José Manuel Villarejo.
Por coincidirle con un examen de políticas, grado que estudia a distancia en la cárcel de Extremera. El excomisario declaraba hoy en el marco de la pieza que investiga una presunta extorsión a un empresario en Marbella.
Polémica por la financiación autonómica.
Mientras María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, propone desligar los anticipos a cuenta de la aprobación de los presupuestos, el PP pedirá su reprobación tras ver su proyecto de ley rechazado por el Pleno del Congreso.
Se dispara el coste por hora trabajada.
Un 6% en el segundo semestre del año, las mayores subidas se han producido vinculadas a las actividades artísticas, las inmobiliarias y la administración pública. Es la subida más pronunciada en la última década.
La ley de eutanasia admitida a trámite.
La propuesta del PSOE recibe el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo PP y Vox. Sin embargo, la falta de acuerdo para formar gobierno podría abortar la aprobación de esta norma por segunda vez.
El juez Salvador Alba condenado a 6 años y medio de cárcel
por delitos de prevaricación, falsedad y cohecho al manipular una instrucción penal con el objetivo de perjudicar a la también magistrada y miembro de Podemos, Victoria Rosell. Las acusaciones del hoy condenado llevaron a Rosell a devolver su acta de diputada.
El Tribunal Supremo decidirá en 2 semanas sobre la exhumación del cadáver de Franco.
El 24 de septiembre a las 10 de la mañana se conocerá la decisión del alto tribunal que acordó suspender la exhumación por el recurso presentado por la familia del dictador.
La gota fría se instala en Baleares y en la Comunidad Valenciana.
Tras afectar al noroeste peninsular y a Cataluña, dejando a su paso inundaciones, cortes en el suministro eléctrico y crecidas de ríos. 15 provincias mantienen la alerta por mal tiempo y se espera que la situación se alargue hasta mañana jueves.
Benjamín Netanyahu promete la anexión del Valle del Jordán si es reelegido.
A una semana de la repetición electoral en Israel, el actual primer ministro confirma que aplicará el plan diseñado por Estados Unidos, que implica anexionar el 66% del territorio que compondría un futuro Estado palestino.
Cambio climático y economía digital como prioridades en la Comisión Europea.
Ursula von der Leyen, presidenta del próximo gobierno europeo, apuesta por 2 vicepresidentes tendencias ejecutivas pondrán las bases para prescindir de los combustibles fósiles en 2050 y crear un ecosistema tecnológico que haga frente a otras potencias.
España, a por las medallas en el Mundial de Baloncesto.
El equipo de Scariolo doblegó a Polonia por 12 puntos y su rival en semifinales será el vencedor del Checa Australia, que se juega hoy a partir de las 3 de esta tarde.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues este miércoles despierta poco a poco en las carreteras, pero por el momento no hay ninguna incidencia grave que destacar, ni hay retenciones, así que tráfico fluido y cómodo en toda la comunidad.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya la primera crónica de Madrid al comienzo de este 11 de septiembre. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La actualidad de Madrid llega hoy en clave de sucesos. Dos trabajadoras han resultado intoxicadas leves por humo tras declararse esta noche un incendio en una habitación de una clínica psiquiátrica de la capital que ha obligado a trasladar, mientras se sofocaba el fuego, a 90 pacientes del centro a otras dependencias. El fuego se originaba en la habitación de la tercera planta, en una de las habitaciones de la tercera planta del edificio. Beatriz Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
Acudían 5 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid que sofocaban el fuego enseguida. Estaba muy confinado en esa habitación, afectaba al colchón, aunque el humo sí que se ha propagado también por el pasillo de esa planta. El buen funcionamiento de los sistemas de protección contra incendios y de compartimentación de la planta donde se ha originado el fuego ha evitado la propagación del humo de forma generalizada. La Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional colaboraban en la evacuación ordenada de pacientes y personal del centro y los sanitarios de SAMU, Protección Civil y de SUMA tenían que atender a 2 trabajadoras intoxicadas leves por humo. Una de ellas ha requerido traslado hospitalario a La Paz.
Una vez sofocado el incendio, los pacientes han regresado a sus habitaciones, salvo los que estaban alojados en la que se produjo el fuego y las afectadas por el humo. Más cosas, el rey ha recibido este martes por primera vez en el Palacio de la Zarzuela a la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un encuentro que se enmarca en la ronda de audiencias que está manteniendo el rey con los presidentes elegidos tras los últimos comicios autonómicos. La presidenta de Madrid ha trasladado a Felipe VI la lealtad del gobierno de la región, tanto a la figura que representa como a la corona. Begoña Alarcón.
Primera visita institucional de Isabel Díaz Ayuso al Palacio de la Zarzuela, un encuentro que ha durado algo más de una hora y del que Díaz Ayuso ha salido muy satisfecha. La presidenta ha expresado al monarca la lealtad del Ejecutivo Autonómico a la corona.
La lealtad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, tanto a su figura como a la corona, y ha sido un encuentro muy positivo donde hemos tratado asuntos de preocupación para los ciudadanos y para el futuro de Madrid y de España.
Todo eso en el despacho del rey, después de recibirla en el salón de audiencias con un bienvenida presidenta. Isabel Díaz Ayuso ha explicado al monarca las líneas generales de su proyecto político para estos próximos 4 años, basado, ha dicho, en la unidad, la igualdad y el compromiso social.
Donde tenemos un firme compromiso con la unidad y con la igualdad de todos los españoles, con el futuro, con la tecnología, con el progreso, con las oportunidades, con el empleo y con todas aquellas cuestiones que resuelven la vida de los ciudadanos y que les preocupa en su día a día.
El encuentro se enmarca en la ronda de contactos que el rey suele mantener con los presidentes autonómicos una vez que han sido investidos por sus respectivos parlamentos.
Octubre podría ser el mes en el que eche a andar la comisión que investigue a Valmadrid en la Asamblea. El presidente de la Cámara ha rechazado solicitar un informe jurídico que avale la comisión tal y como pedía el PP. Los grupos a favor no quieren que su puesta en marcha se dilate más en el tiempo. El centro de atención está ahora en saber si finalmente comparecerá o no la presidenta Ayuso, como quieren Más Madrid y Podemos, y no descartan Partido Socialista y Vox. José Frutos.
La comisión sobre Avalmadrid podrá echar a andar a principios de octubre. No habrá retrasos porque el presidente de la Asamblea ha rechazado la petición del PP para que la haga depender de un informe jurídico. El último intento de esquivar una comisión que los populares ven como un ataque directo a Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, PP.
La izquierda inicia una cacería contra un adversario político, no una cuestión política, sino una cacería personal. y lo disfraza de comisión de investigación.
El centro de interés pivota ahora en torno a si la presidenta será llamada a comparecer. Ciudadanos espera a que se constituya la comisión. Los socialistas también, pero no lo descartan. Ángel Gabilondo.
No es suficiente con que diga que no excluimos a nadie. No es suficiente con que diga que todas las personas que tengan alguna responsabilidad serán llamadas y convocadas.
El voto de Vox podría ser decisivo. Respaldará la comparecencia en función de su objeto. Rocío Monasterio.
Si lo que se va a dirimir es cómo se desarrolló la actividad, si se cumplió con la legalidad o si los fondos se vigilaron donde iban los fondos públicos, será adecuada.
Podemos y Más Madrid tienen muy claro que la presidenta debe acudir. Íñigo Errejón.
Las dudas sobre Abal Madrid son las dudas sobre Isabel Díaz Ayuso. Y no son dudas sobre su persona.
El lunes 23 podría quedar ya aprobada definitivamente la comisión.
El vicepresidente Ignacio Aguado no ha querido entrar a valorar, como líder de Ciudadanos en Madrid, la puesta en marcha de la comisión, aunque hace hincapié en que desde la Consejería de Transparencia ofrecerán toda su colaboración para hacer que el Ejecutivo Autonómico tenga las paredes de cristal.
Y eso les compete a ellos, a los grupos parlamentarios, sino al Gobierno ponerla en marcha y definir cuál es el ámbito de actuación de la misma. Lo que sí que le puedo decir es que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y en el caso concreto de la consejería que yo ostento, que es la de Transparencia, va a haber máxima colaboración con la justicia y con el resto de agentes políticos para que en cualquier asunto, cualquier madrileño pueda saber lo que se ha hecho con su dinero y que este Gobierno tenga, como ya he dicho en alguna ocasión, paredes de cristal.
Palabras de Ignacio Aguado tras la reunión del Consejo de Gobierno, que entre otras cuestiones ha aprobado una inversión de 24 millones de euros para la atención a menores extranjeros no acompañados. El Gobierno regional quiere impulsar en la Asamblea un pacto similar al conseguido para la gestión de la Cañada Real Galiana en la pasada legislatura. Según ha explicado Aguado, se pretende conseguir el acuerdo de todos los grupos para tratar la atención de estos menores cuando llegan a la región. Será el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, quien lleve la iniciativa al Parlamento madrileño.
Pues ojalá que también con respecto a la situación de los MENAs pueda haber un gran pacto en la Comunidad de Madrid, liderado por el consejero de Políticas Sociales, por este Gobierno, y que solucione un asunto que, como decía al principio, tiene que ver con la correcta atención de estos menores, pero también con la necesaria convivencia en los barrios en donde residen.
El Consejo de Gobierno ha acordado también conceder a título póstumo la medalla de la Comunidad de Madrid en su categoría de oro a la deportista Blanca Fernández Ochoa. De esta forma, el Ejecutivo madrileño quiere reconocer la trayectoria de la esquiadora madrileña y su aportación al deporte regional, español e internacional, donde siempre será recordada como la primera mujer en conseguir una medalla olímpica para España en unos Juegos de Invierno. Y el director general de Telemadrid, José Pablo López, ha registrado este martes una solicitud de comparecencia voluntaria y urgente en la Comisión de Telemadrid en la Asamblea de Madrid para informar sobre la gestión y el cumplimiento de la función de servicio público de la cadena. López también ha solicitado la comparecencia del actual presidente del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, Alfonso Morales. Ha señalado que pide esta comparecencia debido a las últimas informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación ante las declaraciones de la presidenta Díaz Ayuso, quien asegura que Telemadrid ya no es un servicio público esencial. El Ayuntamiento de Madrid avala con datos su decisión de suprimir los semáforos que colocó el equipo de Carmena en la A5. Desde que dejaron de funcionar a finales de junio, la siniestralidad en esa zona se ha reducido casi un 80% según los datos que maneja la Policía Municipal. Mar García.
Con los semáforos, 6 accidentes al mes, sin los semáforos, un accidente cada 30 días. Es la cifra que respalda la medida. Reducción de la siniestralidad en la A5 antes con causas que explica el delegado de Movilidad, Borja Caravante.
La consecuencia de los frenazos que cuando uno circula por una, en principio una vía rápida, podría recordar que es una vía rápida que estaba limitada a 70 kilómetros por hora, pero no deja de ser una vía rápida de acceso a Madrid, eso se producían, tenía como consecuencia accidentes por alcance.
El mayor número de alcances en la zona previa al semáforo de la Avenida de los Poblados, el resto antes de llegar a la carretera de Boadilla.
Claro, porque la circulación va más fluida, claro.
No paran de golpe, que paraban antes de golpe todo el rato.
Lo único que hacían era retrasar el tráfico.
Parecía una locura que hubieran cortado la Nacional 5 con semáforos.
Noto que hay mucha menos caravana y pasan con más tránsito los autobuses.
Se puede unir el barrio, que ahora mismo está separado.
Ahora un 78% menos de accidente.
Por su parte, el portavoz de Desarrollo Urbano de Más Madrid en el Ayuntamiento, José Manuel Calvo, ha adelantado que están ya estudiando medidas judiciales ante la suspensión del funcionamiento de los semáforos. Sobre los datos dados a conocer por el Gobierno municipal, Calvo cree que poco o nada tienen que ver con la actuación de Ahora Madrid, ya que no hablan de la siniestralidad en tres puntos claves de conexión: la incorporación de campamento, la incorporación desde la Avenida de los Poblados a la A5 y la incorporación de la Avenida de Padre Piquer. Calvo asegura que no se produjo ningún siniestro en la Avenida de los Poblados mientras los semáforos estaban en funcionamiento. Ya en Crónica de Sucesos, la historia se repite. La policía ha detenido a un hombre por grabar vídeos de contenido íntimo en el Parque del Retiro. Sus víctimas eran mujeres. Es el tercer hombre en menos de un mes detenido por hechos similares en Madrid. Neus Cerdá.
Para no levantar sospecha, el detenido grababa con dos cámaras instaladas en su bicicleta. Pretendía ser un ciclista más por el Retiro, pero su extraño comportamiento alertó a una pareja que avisó a la policía. Según la portavoz de la Policía Nacional, en su casa además encontraron 16 dispositivos con vídeos de contenido sexual.
7 discos duros, 6 cámaras de vídeo, un ordenador y una tablet. El material intervenido se encuentra pendiente de analizar y este individuo pasó a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la intimidad.
Este es el tercer caso de violación de la intimidad a mujeres en Madrid. El primero fue en el metro y el segundo ocurrió este fin de semana en un mercado en Aluche. Sucesos que preocupan a los madrileños.
Es indignante que hoy en día ocurran estas cosas.
Es una vergüenza que pasen estas cosas. No sé cómo se pueden permitir. No se deben sentir seguras en ningún sitio. Es que ni en un parque a plena luz del día.
La policía recuerda que grabar a una persona sin su consentimiento supone un delito contra la intimidad y puede ser penado con hasta 5 años de cárcel.
La policía sigue buscando a varios internos del CIE de Aluche que se dieron a la fuga escapando por la ventana de una de las habitaciones ayudándose de sábanas anudadas entre sí. Una vez en el patio, saltaron la valla perimetral que delimita la calle y han huido a la carrera. En total han sido 10 los internos que lograron escapar, aunque 3 de ellos fueron detenidos en las inmediaciones del centro. Fuera ya de la capital, en Móstoles, su alcaldesa tendrá que dar explicaciones ante la dirección del Partido Socialista, que ya ha puesto en marcha sus mecanismos y procedimientos internos para aclarar la polémica contratación de su hermana como coordinadora de redes sociales en el consistorio, María Martínez de Mora.
Tras las críticas de los grupos de la oposición y de varios miembros del Partido Socialista, el PSOE regional ha abierto un procedimiento interno sin especificar para analizar el contrato de Laura Pose como coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento mostoleño. La hermana de la alcaldesa cobrará 52.000 euros anuales por este cargo que Pose defendió hace unos días ante los periodistas.
Como bien indica, y como sabéis, la ley permite nombrar a funcionarios de eventuales para ayudar, en este caso, a asesorar al Gobierno, y siempre los nombramos en base a la capacitación que tienen e incluso a la confianza. Por consiguiente, esa es la respuesta que tengo que dar, independientemente de si es familia o no es familia.
La legalidad no se cuestiona, pero sí la ética de la decisión y la necesidad del puesto, que según Más Madrid Móstoles, compañero de Gobierno de Noelia Pose, es ninguna. Por eso ha pedido a la alcaldesa que retire y elimine el cargo.
Y cerca de allí, en Arroyo Molinos, un juez ha estimado una nueva demanda contra el exalcalde Andrés Martínez, actual portavoz de Ciudadanos, interpuesta por el Partido Socialista, por denegar la información sobre los contratos de una empresa municipal, impidiendo así la fiscalización de la labor del Ejecutivo local. Se trata de la segunda resolución que da la razón a la portavoz socialista, Pilar Sánchez Torres, después de que en mayo pasado, antes de las elecciones municipales, otro juzgado contencioso administrativo ya ordenase que se permitiera el acceso completo a la información solicitada, algo que no se llevó a cabo. Seis y 23 minutos de la mañana, nos vamos al kiosco. ¿Qué otros asuntos de Madrid destacan la prensa del día, Ángeles Martín?
Comenzamos con el diario ABC. Madrid Central: detectan fallos en el sistema que anula las multas en el 30% de los parkings. Por los errores producidos entre el 2 y el 8 de septiembre, seguimos leyendo, el consistorio revocará las sanciones en los casos dudosos. En el diario El País, el liberal Laschetti en su templo, es el titular que leemos. El consejero regresa al poder con la misión de recortar impuestos tras 4 años de vicerrecibo rector en un campus de Guatemala donde el libre mercado es un dogma. Los docentes se molestaron porque no tuviera siquiera un doctorado. El político del Partido Popular lee a economistas conservadores desde los 18 años. Incluso en medicina son obligatorios los cursos de economía conservadora. Son algunas de las frases que leemos en este artículo, como decimos, del diario El País. Y en el diario El Mundo, Aval Madrid será investigada pese a las dudas jurídicas. Más Madrid y Podemos piden que Ayuso comparezca. Ciudadanos rechaza solicitar un informe de la Cámara como pidió el Partido Popular. El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, de Ciudadanos, rechazó ayer la petición del Partido Popular de pedir un informe sobre la viabilidad jurídica de la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid, que nace así, con zonas de sombras, leemos en este artículo del diario El Mundo, que nace con sombras ya que se producirán, según fuentes populares, situaciones en las que haya lagunas jurídicas sobre si el gobierno regional es competente para responder ciertas preguntas de un ente del que la comunidad tiene el 31% de participación. Y en el diario La Razón, el titular entrecomillado, el curso que viene los alumnos tendrán una hora más de educación física. Es una de las respuestas de una entrevista de este diario a Enrique Osorio, consejero de Educación y Juventud. Leemos, por ejemplo, que el consejero contestó: defendemos la libertad de los padres para elegir no solo el centro, sino también el tipo de educación de sus hijos. Y no tenemos ningún complejo. Vamos a actuar en función de la demanda. Si los padres quieren llevar a sus hijos a la pública, atenderemos ese deseo. Y si quieren ir a la privada, también.
Celine Dion es hoy protagonista de nuestro minuto musical. La cantante canadiense, un día como hoy de 1990, publicaba su primer álbum en inglés, un trabajo que marcó el inicio de su exitosa carrera en el mercado anglosajón.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tú
eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora en Madrid ya encontramos circulación en aumento, sobre todo de entrada. Mayor intensidad en la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto, A42 en Parla y en la ronda de circunvalación M40 también en la zona de Vicálvaro y Vallecas en sentido norte, en sentido 2.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada de miércoles 11 de septiembre, hace fresco a esta hora. Aunque la previsión del tiempo nos anuncia una recuperación de la temperatura, en algunos puntos de Madrid casi hasta los 30 grados, sin exagerar, los 28, 27, después de los 20 de las últimas horas, pero hace fresco todavía a esta hora de la mañana, no se confíe. Ahora mismo 10 grados en la sierra, 13 en Madrid capital, 14 en la zona sur. La gota fría sigue amenazando el Mediterráneo. Ha dejado en Mallorca la Sierra de Tramontana 220 litros por metro cuadrado en una hora y ahora se traslada hacia la Comunidad Valenciana y Murcia. Seguiremos informando. En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, buenos días. Contando la actualidad, informando, el rey Felipe VI dentro de las audiencias que está desarrollando después de las elecciones del 26 de mayo, con los presidentes autonómicos investidos, pues ayer recibió una audiencia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta le trasladó al monarca las líneas generales que van a marcar su acción de gobierno. Además, este miércoles, que se cumple una semana del hallazgo del cuerpo sin vida de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa, el Consejo de Gobierno Regional ha acordado conceder a título póstumo la medalla de la Comunidad de Madrid en su categoría oro a la deportista madrileña, deportista medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992. Por lo demás, hoy estamos tal vez un poco más cerca, sí, porque ha pasado un día, de la convocatoria de las elecciones generales para el 10 de noviembre, que salta el automático el 23 de septiembre. No hay novedad después de la última reunión del PSOE y Podemos, salvo que han constatado que están en el mismo sitio que el anterior, que no se ponen de acuerdo en nada, porque parten de una base. Gobierno de coalición, sí o no. Gobierno de coalición que estuvo sobre la mesa de la negociación el pasado mes de julio. Y esa oferta, el Partido Socialista la ha retirado. Oferta que rechazó con cajas destempladas Iglesias en aquel debate de investidura. Ahora, Podemos quiere puestos en el Consejo de Ministros y el PSOE quiere un gobierno solitario. De eso estuvieron hablando ayer durante 4 horas. ¿Se han roto las negociaciones? Pues miren, ya no vamos a afirmar que se han roto las negociaciones, porque ellos mismos dicen que queda un camino. Sí, quedan, pues eso, 12 días hasta el 23, eso es lo que queda. Hasta el 23 a las 12 de la noche, pero claro, todo tiene sus trámites y tiene sus tiempos. La semana que viene tiene que haber una ronda de consulta del rey que se hará, sí o sí se hará, para constatar que hay o no candidato. Que se cumplan todos los trámites, pero todo muy apretado. En el supuesto caso de que haya un candidato, pues estaríamos hablando de una semana muy intensa en la que, bueno, lunes y martes de ronda de consultas y de miércoles a sábado o de jueves a domingo o de jueves a, o de viernes a lunes la investidura. Es que no cabe más, es que no hay más sitio. Y dirán usted, ¿con qué base? Porque lo que quiere el Partido Socialista, lógicamente, es, oiga, muy bien, usted me va a apoyar, pero aquí me ponen un papel que me va a apoyar 4 años, no 4 horas. Porque para eso nos vamos a elecciones, refuerzo mi posición, se debilita la suya y volvemos a sentarnos a hablar y ya veremos lo que pasa. Porque en realidad, tal vez, lo que está ocurriendo ahora es que esta negociación forma parte de la definitiva que vendrá después de las elecciones. Pero como les digo, dejen un carril abierto, que todavía queda un margen, porque los mismos que se sientan a negociar lo dicen, no porque el sentido común o el instinto diga lo contrario o la información disponible. Bueno, ellos afirman que todavía hay alguna posibilidad, incluso en otros partidos de la oposición, pues lo que creen es que in extremis aparecerá alguien con una luz encendida diciendo por aquí, en el último minuto. Pero eso, como les digo, lo contaremos. Como contamos también que hoy publica ABC más información que certifica los plagios del presidente del Senado, Manuel Cruz, del catedrático de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, el presidente del Senado ha minimizado el caso, dice que son mínimas coincidencias, a pesar de que son párrafos enteros copiados de otros manuales de filosofía, sin citar. Manual de 2002, reeditado en 2010, dice que son mínimas coincidencias, pero ABC insiste, y como contaban ayer, que es un plagio de en 9 párrafos diferentes de ese manual de filosofía. Y ahí aporta más casos y más información al respecto en su edición de hoy, el diario ABC. Hay algún partido, como Ciudadanos, incluso ha insinuado la posibilidad de que dimita Manuel Cruz por este fraude académico. Ya saben que en España dimitir es complicado por cuestiones como esta. Y además, después del caso del presidente del gobierno, del plagio que también publicó ABC sobre su tesis doctoral, bueno, en otras latitudes sí ha habido dimisiones de ministros de gobiernos, incluso en Alemania, a los que se les demostró que habían copiado durante su tesis doctoral y ya en su carrera política se conoció la noticia y dimitieron. Hoy es 11 de septiembre, diada en Cataluña, los independentistas dicen diada nacional, es una fiesta privatizada por el independentismo. Torra hizo ayer uno de esos discursos dramáticos de romper las cadenas y declarar el derecho de autodeterminación, que es el eufemismo que se utiliza para hablar de independencia. Y veremos si esto es solamente retórica y también va camino a otras elecciones, y de la respuesta que pueda dar el independentismo a la sentencia en el Tribunal Supremo, que se está preparando y se está terminando de escribir en el Tribunal Supremo, que ya veremos qué dice esa sentencia. Parece, a la vista de las pruebas conocidas y de todo lo que se ha dicho durante el juicio, no parece que vaya a haber absolución, porque algunos de los delitos sí los han asumido los condenados. 11 de septiembre, 18 años de los atentados en Nueva York, la matanza terrorista yihadista, murieron asesinadas más de 3.000 personas en el ataque con los dos aviones a las Torres Gemelas de la Gran Manzana en Manhattan. Otras noticias al comienzo de este día con Ángeles Martín y David Orraez. Lágrimas de Ana Julia Quezada en su declaración.
Tras declararse inocente de la acusación de asesinato con premeditación del pequeño Gabriel Cruz, la acusada reconoció haber dado muerte al menor, alegando que fue accidental porque solo quería, dice, que se callase.
El abogado de la Unión Europea considera el IRPH complejo para un consumidor medio.
El dictamen, que no es vinculante, abre la puerta a que los tribunales españoles puedan juzgar si la comercialización de estas hipotecas cumple con los requisitos de transparencia europeos.
Suspendida la declaración de José Manuel Villarejo.
Por coincidirle con un examen de políticas, grado que estudia a distancia en la cárcel de Estremera, el excomisario declaraba hoy en el marco de la pieza que investiga una presunta extorsión a un empresario en Marbella.
Polémica por la financiación autonómica.
Mientras María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, propone desligar los anticipos a cuenta de la aprobación de los presupuestos, el PP pedirá su reprobación tras ver su proyecto de ley rechazado por el Pleno del Congreso.
Se dispara el coste por hora trabajada.
Un 6% en el segundo semestre del año. Las mayores subidas se han producido vinculadas a las actividades artísticas, las inmobiliarias y la administración pública. Es la subida más pronunciada de la última década.
La ley de la eutanasia admitida a trámite.
La propuesta del PSOE recibe el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo PP y Vox. Sin embargo, la falta de acuerdo para formar gobierno podría abortar la aprobación de esta norma por segunda vez.
El juez Salvador Alba, condenado a 6 años y medio de cárcel.
Por delitos de prevaricación, falsedad y cohecho al manipular una instrucción penal con el objetivo de perjudicar a la también magistrada y miembro de Podemos, Victoria Rosell. Las acusaciones del hoy condenado llevaron a Rosell a devolver su acta de diputada.
El Tribunal Supremo decidirá en 2 semanas sobre la exhumación de Franco.
El 24 de septiembre a las 10 de la mañana se conocerá la decisión del alto tribunal que acordó suspender la exhumación por el recurso presentado por la familia del dictador.
La gota fría se instala en Baleares y en la Comunidad Valenciana.
Tras afectar al noroeste peninsular y a Cataluña, dejando a su paso inundaciones, cortes en el suministro eléctrico y crecidas de ríos, 15 provincias mantienen las alertas
alertas por mal tiempo y se espera que la situación se alargue hasta mañana jueves.
Cambio climático y economía digital como prioridades de la Comisión Europea.
Úrsula von der Leyen, presidenta del próximo gobierno europeo, apuesta por dos vicepresidencias ejecutivas. Pondrán las bases para prescindir de los combustibles fósiles en 2050 y crear un ecosistema tecnológico que haga frente a otras potencias.
España, a por una medalla en el Mundial de Baloncesto.
El equipo de Escariolo doblegó a Polonia por 12 puntos y su rival en semifinales será el vencedor del Chequia-Australia, que se juega hoy a partir de las 3 de la tarde.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues el portavoz de Más Madrid en la Asamblea Regional, Íñigo Errejón, acompañado por otros representantes del partido, va a presentar hoy ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia sobre Aval Madrid, la empresa semipública participada por la Comunidad de Madrid en un 31%. Pablo López.
La mesa de la Asamblea admitió a trámite el pasado lunes la propuesta de creación de la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid, mientras que el presidente del Parlamento madrileño, Juan Trinidad, rechazó ayer la petición del Partido Popular de un nuevo informe de viabilidad jurídica sobre dicha comisión.
La Feria de Madrid y FEMA presenta su proyecto de ampliación para extender sus instalaciones en unos terrenos de Valdebebas.
Prevé construir en una primera fase tres nuevos pabellones, uno de 20.000 metros cuadrados y dos de 10.000. Estarían acabados en 2021, según el plan inicial dado a conocer en octubre de 2018. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, van a asistir junto a la vicealcaldesa de la ciudad, Begoña Villacís, a la presentación de esta ampliación que se va a desarrollar dentro de la conmemoración del 40 aniversario de IFEMA.
El Hotel Riu Plaza España abre hoy oficialmente sus puertas.
El nuevo hotel cuenta con 585 habitaciones y dispone además de gimnasio, piscina exterior climatizable en la planta 21, un restaurante y un lobby bar, además de dos bares con vistas a la ciudad e incluso una pasarela de cristal en las alturas situada en la planta 26. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la de Baleares, Francina Armengol, asisten a la inauguración del hotel que ocupa el emblemático y restaurado edificio España.
Y hoy se presenta la campaña Di No a las Novatadas.
La Universidad Complutense de Madrid y el Ayuntamiento de la ciudad presentan esta campaña para combatir los ritos iniciáticos a los que se enfrentan los nuevos universitarios, tanto de residencias como de colegios mayores, antes de la apertura del nuevo curso académico 2019-2020. La Complutense dispone de un protocolo de actuación que aplica a aquellos alumnos que participan o promueven las novatadas, un proceso garantista que puede concluir incluso con la pérdida de la condición de estudiante de quien se demuestre culpable de estas prácticas.
Tenemos también otros asuntos que van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad. Arrancamos nuestra ronda de corresponsales hoy en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
En San Fernando de Henares, los pasos de cebra se vuelven inclusivos. Han puesto pictogramas con las indicaciones pertinentes destinados a facilitar el cruce a vecinos con distintas capacidades sensoriales. Y en Velilla de San Antonio, la macrodiscoteca es lo que más preocupa a los responsables del ayuntamiento en cuanto a la seguridad durante las fiestas patronales que tendrán lugar este fin de semana. Por ese motivo, se extremarán, aseguran, las medidas de seguridad y se colocarán unos puntos de control de acceso a este recinto.
Nos vamos ahora hasta el sur, Cristina Espina.
El Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada acogerá hasta el próximo 27 de octubre la obra de José María Iturralde, el artista de la abstracción geométrica. La muestra, unas 60 obras de gran formato, harán un recorrido cronológico a través de su trabajo para conocer la trayectoria artística de más de 50 años de su autor. Procedentes de diferentes colecciones particulares o museos, en ellas el artista reflexiona sobre los campos de color y su influencia sobre los estados de ánimo de las emociones. Y mientras, en Leganés se preparan ya para celebrar la Semana Europea de la Movilidad con un completo programa que comenzará este mismo domingo, 15 de septiembre, en una jornada de cuidado del parque de Arroyo Culebro, con recogido de basuras, taller de semillas y plantación de árboles. Se realiza en colaboración con Heliconia y Decathlon, y tras esto, al día siguiente llegará al circuito Ponte en mi lugar de 11, que se desarrollará en la Plaza de Roma.
Seguimos buscando previsiones del día, esta vez en el noroeste. María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte pondrá nuevas iniciativas en marcha para prevenir el consumo de alcohol entre los menores. El consistorio ha renovado su convenio de colaboración con la Federación Española de Bebidas Espirituosas y actuarán de forma conjunta durante los dos próximos años. En Alcorcón arranca una semana intensiva en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Serán dos días intensos con 14 mesas informativas en las que participarán asociaciones de estudiantes, editoriales de medicina, colegios oficiales y también asociaciones de enfermos. Y esta tarde arrancan las fiestas patronales de Móstoles. A las 8:30 tendrá lugar el pregón y el chupinazo desde el balcón consistorial. Las primeras actuaciones serán las de Camela y Medina Zara.
¿Cómo se presenta la jornada en la sierra, Elvira Velasco?
Torrelodones inicia los trámites para dedicarle una calle a Camilo VI. El equipo de gobierno Vecinos por Torrelodones pondrá este asunto sobre la mesa en el próximo pleno, ya que Camilo VI era vecino de esta localidad y participaba mucho en la vida del pueblo. Hoy llega a Galapagar la unidad móvil para la prevención del consumo de drogas o tú, para informar a los jóvenes acerca de su consumo. Los adolescentes podrán conocer los efectos de cada droga en su organismo y acercarse a actividades de promoción de la salud y alternativas de ocio saludables. La Casa de Cultura de Collado Villalba acoge la exposición de pintura Diversidad, con obras realizadas por dos artistas con discapacidad intelectual, David Vindel y Sandra Bustamante, ambos pertenecientes a la Fundación Carlos Martín. Esta exposición tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.
Y la última parada la realizamos hoy en el norte, Patricia Cristóbal.
Colmenar Viejo arranca este miércoles con cortes de tráfico, y es que la localidad se prepara para blindarse de cara a la salida de la etapa 18 de la Vuelta Ciclista, que mañana jueves partirá desde esa localidad y que discurrirá por todo el casco histórico. Habrá afecciones al tráfico por todo el centro, pero especialmente en las avenidas de Los Remedios y de Los Toros. Por otro lado, en Tres Cantos comienza una campaña impulsada por la Asociación de Empresarios de la localidad, que busca favorecer a los comercios minoristas con motivo de la Vuelta al Cole. En concreto, a través de este programa se van a ofrecer descuentos y promociones a quienes realicen sus compras en las tiendas de barrio de Tres Cantos. Y por último, en Paracuellos de Jarama se abre el plazo para que las personas del norte de Madrid puedan inscribirse en la jura de bandera de personal civil, que va a tener lugar el próximo 20 de octubre en la localidad.
Seis y 46, volvemos al kiosco. Y esta vez para comprobar cuáles son las portadas de los principales diarios de este miércoles 11 de septiembre, Ángeles Martín.
Y comenzamos con el diario La Razón, y a gran espacio tipográfico el titular No es no. PSOE y Podemos, seguimos leyendo en esta primera de La Razón, rompen las negociaciones y abocan a España a otras elecciones. Los socialistas vuelven a rechazar la coalición y avisan de que no vamos a llamar más. Los morados insisten en tener ministros y descartan dar un apoyo gratis de última hora. También en La Razón, la Unión Europea abre la puerta a anular las hipotecas con IRPH por ser abusivo. En el diario ABC, el PSOE justifica los plagios del presidente del Senado. Cruz califica de mínimas coincidencias las copias en su manual. Los ministros le arropan, Sánchez calla y el resto de partidos ven insuficientes sus explicaciones. Más plagios de Cruz, se atribuye reflexiones de otros filósofos, altera el orden de lo plagiado y lo intenta camuflar cambiando algunas palabras. En el diario El País, el fracaso del diálogo entre PSOE y Unidas Podemos aboca elecciones en noviembre. Al lado de este titular otro, la nueva comisión fija como prioridades la crisis climática y la economía digital. Úrsula von der Leyen presenta un gabinete que pretende ser flexible, ágil y moderno. Y en el diario El Mundo, el rey apurará los plazos pese a la ruptura de Partido Socialista y Podemos. No celebrará la ronda de consultas hasta la próxima semana para constatar la disposición de los partidos a llegar a un pacto.
Seis y 48, nos vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
España se mete en las semifinales del Mundial de Baloncesto tras tumbar a Polonia por 90-78. Javier Rodríguez.
Buenos días. Las grandes actuaciones de Ricky Billy Hernán Gómez harán disputar a España el pase a la final contra Australia o República Checa el viernes a las 10 de la mañana. Ricky Rubio se convierte en el máximo asistente de los mundiales de baloncesto.
Que tenemos que estar alegres, pero como he dicho, ¿no? Aún queda campeonato. Tenemos dos partidos, tenemos que ganar los dos para quedar campeones. Y este es el objetivo ahora mismo. Pasará o no pasará, veremos. Pero ahora mismo tenemos en mente algo muy importante que hacer.
Una selección española que podría sellar hoy el billete a los Juegos Olímpicos de Tokio si Francia y República Checa no acceden a semifinales. Los de Scariolo nos sorprendieron con este cántico antes del partido. Argentina también estará en semifinales tras ganar 97-87 a Serbia. El madridista Campazzo lideró al albiceleste, que se enfrentará a Francia o a Estados Unidos.
Quizás nos subestimaron y acá estamos. Estamos peleando siempre. Acá el básquet obviamente es cuestión de jugar bien y hacer un buen partido, pero también las ganas y el deseo de querer jugar bien, de querer seguir mejorando, está intacto en este grupo.
Y en fútbol, Diego Costa ha hablado sobre la salida de Griezmann al Barcelona. El de Lagarto ha concedido una entrevista al canal de YouTube Qué Partidazo y ha analizado toda la actualidad del conjunto rojiblanco.
Acho que en el momento de vivir una experiencia nueva.
Creo que él estaba en el momento de vivir una experiencia nueva, algo nuevo. Por eso se fue al Barça. Su sueño era jugar con jugadores como Messi o Suárez, que todos saben de su calidad.
Todo el mundo sabe del jugador que es.
Y en el Real Madrid, Sergio Ramos ha presentado su documental y ha repasado la actualidad blanca. Pese a haber ganado todos los títulos posibles, sigue manteniendo el hambre y la ilusión por levantar más títulos como capitán, entre ellos una quinta Champions.
Me encantaría volver a ganar con el Real Madrid y volver a levantar, pues mi quinta Champions sería prácticamente una locura, una pasada, por lo que me sacrifico, me esfuerzo todos los días y es por eso, ¿no? Por lo que tiene sentido seguir en el mundo del fútbol, ¿no? Al igual que con la selección, levantar la próxima Eurocopa o un próximo Mundial, pues sería pues prácticamente único, ¿no? En la historia del fútbol a nivel también personal.
El Leganés ha presentado a los dos últimos refuerzos que llegaron este verano, Kevin Rodríguez y Cristian Rivera. Este último ha sido protagonista en el partido de la una y ha hablado sobre lo que espera de su etapa en el equipo pepinero y sobre la competencia que existe en el centro del campo.
Dar un paso más adelante. El año pasado cuajé una buena prácticamente media temporada y ahora se trata de intentar hacerla entera. Sí, al final eso va a servir para que todos saquemos el 100% lo que llevamos dentro y al final no conozco ningún equipo que sin competencia le vaya bien.
En el Getafe ha tomado la palabra una de las nuevas caras del equipo de Bordalás, Marc Cucurella, el jugador azulón que ha empezado con buen pie su andadura en el cuadro madrileño, ha explicado cómo es dentro del terreno de juego.
Pues que en el partido pues sale mi parte más vinagre. Fuera del campo la verdad que soy muy divertido, pero a la que entro en el campo pues lo que te pide el partido pues sí que es verdad que sale mi lado más serio y a veces pues me traen a algún problema con el árbitro o lo que sea, pero bueno, yo creo que eso se queda ahí en el campo. Una vez acaba pues todo es diferente.
Un Cucurella que disfrutó de minutos en la victoria de la selección sub-21 sobre Montenegro por 2-0 en la fase de clasificatoria para la próxima Eurocopa. Y este martes se disputa la etapa 17 de la Vuelta a España entre las dos Castillas. Alejandro Valverde considera que conseguir el podio en Madrid al final de la Vuelta sería un gran premio para él, que a falta de la última semana de carrera es segundo en la clasificación general.
Tenemos que intentarlo. Luego, si llega el día y no puede ser y tenemos que intentar luchar por el podio, pues lucharemos por estar en el podio. Que sí, es cierto que el palmarés mío es muy bueno y sobre todo también en la Vuelta a España, pero un podio yo creo que es una buena recompensa.
Y Bruno Hortelano anuncia que no va a participar en el Mundial de Doha. El plusmarquista español de 100, 200 y 400 metros sufre una lesión en el tendón de Aquiles. El madrileño no competía desde septiembre de 2018, precisamente por una tendinitis aquílea.
6:53, tiempo ya para la cultura.
El Festival Internacional de Artes Escénicas regresa a la Casa Encendida en su séptima edición. Aúna distintas disciplinas, desde la performance, la instalación, el documental escénico, radio, cine, muestra fotográfica o taller de investigación. Entre las temáticas justicia, economía, colonización, diversidad, inclusión, los artistas provenientes de distintos lugares del mundo tienen en común el compromiso y el activismo. En IDEM destaca una instalación poética de la libanesa Talia El Kouri junto a un músico refugiado palestino en Siria, quienes tendrán contacto directo con uno de los asistentes entre el público. Marisa Yul, comisaria.
O sea, una persona durante 10 o 15 minutos tendrá la oportunidad de encontrarse con este artista, con Basel, cara, y bueno, es una especie de, a través de un muro, es un misterio, ¿no? A la vez una poesía que combina con el audio, con el tacto.
Danza, pintura, poesía y música en un curioso lugar desde las alturas y mirando el cielo de Madrid. Tres viernes consecutivos con propuestas de artes escénicas al caer el sol. La primera cita en la azotea de Torres Blancas, seguida de otro espacio a cielo abierto, el laboratorio IED en Carabanchel, que acoge una pieza de baile y otra teatral. Para finalizar el viernes 27 en el ABC Sky de Serrano con otras dos propuestas escénicas. Conocido por su trilogía de Dublín, la Fundación MAFRE acoge la primera retrospectiva del fotógrafo irlandés Eamon Doyle en nuestro país. Pasó de la pintura a la fotografía a hacerse influyente en la música electrónica con base en Dublín, con la publicación de discos, grabaciones o dirigiendo festivales, hasta regresar a la fotografía de nuevo en la última década. Recorremos su ciudad natal a través de 153 fotografías, 5 fotolibros y una videoinstalación de 9 pantallas que cambian sobre esta ciudad en movimiento. Más de 2.000 piezas de coleccionista en un pequeño garaje de Mejorada del Campo, el lugar donde Tomás Jericó guarda soldaditos de plomo, figuras de Star Wars, muñecos Funko, en vitrinas perfectamente cuidadas que acogen lo que es su vocación, el coleccionismo, desde los 8 años.
Se empezaría aproximadamente desde los 8 años que empezaron los primeros regalos, 8 o 9 años, y luego ya más seriamente, pues a partir de, empecé a trabajar a partir de los 18, años. Soldaditos de plomo, que es también de las primeras cosas que empecé a coleccionar mis primeros sueldos. Este arco milenario también ha sido una de las piezas más caras.
Un tributo a la música de Elton John desde el Teatro EDP Gran Vía, con un gran show de voz y piano convertido en homenaje a uno de los compositores más influyentes del pop rock mundial, en Elton Song.
Yeah.
de 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.